Vamos a ver entonces nuestro tema que hemos titulado La Gracia Transformadora. Y digamos lo que el propósito, lo que buscamos aquí es analizar de manera introspectiva si nosotros realmente hemos sido cambiados por la gracia transformadora, si realmente hemos sido cambiados, tenemos un antes y un después, antes de haber llegado la conversión a nuestra vida y después de habernos hecho Dios nacer de nuevo. Es lo que vamos entonces a analizar. Y para ello tengo algunos aspectos aquí rápidamente que quiero compartir con ustedes en mi bosquejo para que los que vayan tomando notica, solamente lo voy a mostrar el bosquejo y ya después vamos desarrollando cada puntico. Entonces, tenemos primero que esa gracia transformadora tiene tres aspectos que son fundamentales. El primero, ante todo, la gracia transformadora es gracia salvadora, ¿sí? Gracia salvadora. Tenemos aquí. Pero también vamos a ver que esa gracia transformadora es salvadora, pero también en sí es una gracia que transforma. Y vamos a ver cómo transforma esa gracia misericordiosa en la vida de aquellos que son objeto de la gracia de Dios. Y finalmente, uno de los aspectos más importantes de la gracia, que es gracia santificadora. Y bueno, no estoy hablando aquí de la doctrina de la gracia santificante de la Iglesia Católica o la Iglesia Romana, sino que estoy hablando de la gracia santificadora cristocéntrica, teológica, doctrinal, de las Sagradas Escrituras entonces. Entonces, ahí tenemos el bosquejito que voy a manejar rápidamente en esta exposición bíblica acerca de la gracia transformadora que incluye estos tres aspectos. Es gracia salvadora, por supuesto, gracia transformadora, por supuesto, pero también es gracia santificadora. Y es importante entonces que nosotros tengamos claro estos aspectos. Vamos a desarrollar entonces nuestro estudio bíblico de esta mañana bajo la premisa de este bosquejo o esta enseñanza que hemos titulado La Gracia Transformadora. Y entonces, a manera de introducción, quisiera decirles que la gracia de Dios hace una metamorfosis en el creyente regenerado. Tenga esta palabra metamorfosis, ¿sí? La metamorfosis, que es un cambio impresionante que Dios hace en el creyente que ha sido regenerado. Ahora, ¿para qué Dios transforma una naturaleza pecaminosa en una naturaleza divina? Ustedes pueden ver el paralelo en Gálatas capítulo 5. Recuerden que Gálatas se escribió para la nueva humanidad. Gálatas está escrito para esa nueva humanidad que Dios creó en Cristo. Recuerden ustedes que había una vieja humanidad, Adán. Adán representa la vieja humanidad y Cristo representa la nueva humanidad. Y allí en el capítulo 5, entonces el Señor dice cómo viven los nuevos humanos y cómo viven los viejos humanos. Y esos viejos humanos viven en celo, en fornicación, en peleas, homicidios. Y los nuevos humanos viven en paz, gozo, mansedumbre, benignidad, templanza, dominio propio. ¿Para qué Dios transformó esa naturaleza pecaminosa y la convirtió en una naturaleza divina? Es decir, en la naturaleza de Cristo, esa naturaleza divina que por el Espíritu Santo es inclinada a hacer el bien. Ahora, usted no hace el bien porque usted sea tan santo o porque usted ayune y ore y vigile y haga una cantidad de cosas. No, usted hace el bien porque Dios le cambió su naturaleza pecaminosa, es decir, la naturaleza de Adán, la naturaleza de muerte del huerto de Edén, en una naturaleza divina que es la naturaleza de Cristo, pero aparte de eso, lo inclina por el poder del Espíritu para obedecer entonces a Dios. Y aquí tengo una pregunta de reflexión. ¿Para qué existe una transformación o metamorfosis del gusano en mariposa? Y hay una vieja canción vallenata que dice, como el gusano se transforma en mariposa, así mi vida transformada cambia y goza, o algo así, ¿no? ¿Para qué existe esa transformación o metamorfosis del gusano en mariposa? No es para que el gusano se siga arrastrando por el lodo, por el piso sucio, maloliente, sino para que ese gusano que ahora en esa metamorfosis recibió unas alas poderosas, vuele en las alturas, brille con toda la majestad que Dios le da a este tipo de animales. Entonces, ¿para qué Dios lo transformó a usted? No es posible que lo haya transformado para seguir viviendo la vida que antes vivía, en la vida adámica, en la vida de pecaminosidad, sacando los frutos. Cuando la Biblia habla en Gálatas capítulo 5 de los frutos de la carne, está hablando de los frutos de la naturaleza de Adán, del que no es regenerado, del que no ha nacido de nuevo. Entonces, es bueno que nos preguntemos eso. Ahora, la palabra griega traducida transformación es la palabra metamorfosis en el griego, que tiene tres palabras. Es una palabra compuesta, muchachos. La palabra meta, la primera porción de esa palabra, que es la palabra meta, de donde viene el arrepentimiento, también la palabra arrepentimiento, que es la palabra metanoia. Y metanoia quiere decir cambio interno, pero en este caso la palabra meta quiere decir cambio. La palabra morfe, la escribí solo con F, aunque algunos la escriben con H, pero la palabra morfe, de donde viene la palabra morfología, y aquí los que han estudiado algo de medicina o enfermeros saben qué quiere decir la palabra morfología. Ahí le dejo que investigue, porque no le puedo dar tampoco todo molido, porque si no, cuando le llegue lo sólido, usted se me va a atorar. Pero la palabra morfe quiere decir forma, figura. Y la palabra osis, de metamorfosis, quiere decir cambio de estado. En este caso particular, interno, no de afuera, no de las naguas largas, del peinado largo, sino cambio interno, como el valle de los huesos secos allá en Ezequiel capítulo 37, cuando sufren esta metamorfosis y este cambio tan impresionante. Así que una vida que ha sido transformada por la gracia de Dios debe ser tan evidente y testimonial que deja impactados a todos. Es lo que vamos a ver, un antes y un después. Pregúntese, ¿cuál fue su antes? Y pregúntese, ¿cuál es su después? ¿Es usted hoy totalmente diferente a lo que era antes? Cuando se reúne con sus primas, con sus tías, con sus hermanos, con sus abuelos, con su familia, la gente sí nota que usted es diferente, que ha tenido una transformación, o lo notan que es una persona aparentemente que cambió de religión, pero sigue siendo en su interior igualito. Bueno, muchachos, vamos al primer aspecto entonces de nuestro tema, la gracia transformadora, y vamos a ver inicialmente la gracia salvadora. Ustedes recordarán entonces que cuando hablamos de la gracia, que es ese don inmerecido de Dios, donde todo lo que los seres humanos disfrutan en esta tierra es por pura gracia, que la salvación fue por pura gracia, el perdón fue por pura gracia, que Dios, viendo que nosotros a través de la ley, a través de las obras, nunca íbamos a satisfacer la justicia de Dios, entonces Dios envió al justo, al Mesías Redentor, a morir en la cruz del Calvario por nosotros, y de esta manera justificarnos ante Él mismo, ante el Padre, y darnos entonces la salvación. ¿Cómo se llama una persona que no tiene gracia? Ya lo vimos en otro estudio bíblico. ¿Ustedes recuerdan cómo se llama una persona que no tiene gracia? Bueno, ya ustedes saben que se llama así. Entonces, aquí vamos a ver a los sin gracia. La gracia salvadora, pero vamos a ver a aquellos que no tienen gracia. ¿Cómo viven los desgraciados? Y Gálatas capítulo 5 nos dice claramente cómo viven los desgraciados. ¿Y quiénes son los desgraciados? Pues son todas esta humanidad vieja, esta humanidad añeja, esta humanidad carcomida por el pecado, que no tiene oídos para entender, ojos para ver, entendimiento para comprender, que todavía tiene un velo en sus ojos que no le permite ver las realidades de la majestad de Cristo, del Evangelio. Son este tipo de personas, Y mira lo que dice el texto sagrado acerca de esta vieja humanidad que no tiene gracia, que son desgraciados, que viven en su pecado, en su maldad. Y escuche, dice, Mimi me va a ayudar a leer.
Todo el mundo conoce la conducta de los que obedecen a sus malos deseos. No son fieles en el matrimonio, tienen relaciones sexuales prohibidas, muchos vicios y malos pensamientos. Adoran a dioses falsos, practican la brujería y odian a los demás. Se pelean unos con otros, son celosos y se enojan por todo. Son egoístas, discuten y causan divisiones. Son envidiosos, se emborrachan y en sus fiestas hacen locuras y muchas cosas malas. Les advierto, como yo lo había hecho antes, que los que hacen esto no formarán parte del reino de Dios.
Atento, atentos aquí, porque hoy día en algunas comunidades religiosas le enseñan a los hermanos que este texto es para los hermanos. Es decir, que se es cristiano perfectamente y se puede al mismo tiempo estar practicando este tipo de conductas. Esto es absolutamente falso. Y escuche, atento acá. Si usted va a estudiar Gálatas, Gálatas de manera panorámica está estructurado en tres factores. El primer factor para estudiar Gálatas, que tiene 6 capítulos, y tengo que decirle esto para que usted pueda entender esto de los desgraciados. El capítulo 1 y el capítulo 2, lo que enseñan estos dos capítulos es el evangelio del Mesías resucitado, confrontando la ley mosaica, la ley de los judíos. Ahora llega un nuevo evangelio. Capítulo 1 y 2 habla del nuevo evangelio, o del evangelio, de las buenas noticias de un Mesías que resucitó. Y claro, los judíos reaccionan, quieren meter la ley, aparecen los judaizantes, Pablo lanza una maldición. Escuche, capítulo 3 y 4 habla, lo que habla en capítulo 3 y 4 es el evangelio del Mesías resucitado ahora forma una familia multiétnica, una familia mundial, una nueva familia. Ya no es el pueblo de Israel como tal, sino que el evangelio del Mesías resucitado con su poder está formando una nueva humanidad llena de todas las naciones del mundo. Versículos 3 y 4. Y versículos 5 y 6 dice que el evangelio del Mesías resucitado que formó esa nueva humanidad es fortalecida por el poder del Espíritu Santo, es inclinada a obedecer esa nueva humanidad a Dios por el poder del Espíritu Santo, ya no por una ley, por unos mandamientos, por una cantidad de cosas. Entonces, la gracia salvadora en estas personas sin gracia que viven con una religión, que viven con un concepto religioso, pero son personas así como los describe el texto. Son personas que obedecen sus malos deseos, inclinados a sus malos deseos, personas no redimidas, no regeneradas, no nacidas de nuevo, son personas que no han abierto sus ojos, abierto sus oídos y su entendimiento sigue embotado, confundido en una religiosidad terriblemente mala. Ahora, con gracia. ¿Y cómo se llama a los que sí reciben gracia? Pues estos se llaman agraciados, ¿sí? Se llaman agraciados, recibieron la gracia, ¿no? Ahora, ¿cómo saber cómo somos cuando sí estamos transformados? Atento aquí, ¿usted cómo sabe que usted sí ha sido transformada? Ojo, porque le estoy dando, digamos, una enseñanza que usted no puede decir, no, pero es que no es así, es que ahí está en la escritura. Ojo, aquí usted va a saber cómo saber si usted sí ha sido transformado y pertenece a la nueva humanidad. Esos de arriba que no tienen gracia son la descendencia de Adán, son los muertos espirituales de Adán que al morir espiritualmente quedaron sin ojos espirituales, sin oídos espirituales, sin entendimiento, como dice Mateo capítulo 13. Ahora, en cambio, Habla el texto de Gálatas capítulo 5, 22. En cambio, haciendo una comparación con los descendientes de Adán o la vieja humanidad. En cambio, el Espíritu de Dios, el que nos guía a obedecer a Dios, recuerden que el Espíritu de Dios fue dado a esa nueva humanidad. Mimi nos ayuda a leer.
En cambio, el Espíritu de Dios nos hace amar a los demás, estar siempre alegres y vivir en paz con todos. Nos hace ser pacientes y amables y tratar bien a los demás, tener confianza en Dios, ser humildes y saber controlar nuestros malos deseos. No hay ley que esté en contra de todo esto. Y los que somos de Jesucristo ya hemos hecho morir en su cruz nuestro egoísmo y nuestros malos deseos. Si el Espíritu ha cambiado nuestra manera de vivir, debemos obedecerlo en todo. No seamos orgullosos ni provoquemos el enojo y la envidia de los demás por creernos mejores que ellos.
Atento, mira el versículo 25, ahí en su pantalla, mira el versículo 25. Pablo es clarísimo, esto solo lo pueden hacer, es decir, estar siempre alegres, vivir en paz con todos, dejar la pelea, dejar la bronca, dejar la maldición. Esto, según el versículo 25, si el Espíritu ha cambiado su manera de vivir, metamorfosis, transformación. Si el Espíritu no ha cambiado, esta persona solo tiene un ropaje evangélico y lo que hace es dar un testimonio terrible, mal, hacer quedar mal a los demás hermanos, hacer quedar mal el Evangelio, hacer quedar mal la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, ser piedra de tropiezo. Por eso hoy la gente habla muy mal del Evangelio, habla muy mal de la iglesia del Señor, porque personas que se hacen pasar como cristianos, esos de arriba, de la iglesia de Adán, de la comunidad de Adán, se hacen pasar como cristianos, pero su vida es absolutamente, no concuerda con lo que dice ser acerca de este asunto. Por eso tenemos que nosotros mirar esto de la gracia salvadora y orar al Señor y decir: Señor, yo en mis fuerzas no puedo dejar estos vicios, en mis fuerzas no puedo vencer el pecado, con mi propia fuerza no puedo salir de esto, yo necesito entonces la ayuda del Señor. Ahora, ¿cuáles son las consecuencias para estas dos humanidades? ¿Cuál es la consecuencia para la vieja humanidad? Los odres viejos, la humanidad que no quiere recibir el Evangelio, la humanidad que se ha disfrazado de cristiano, se reúnen como congregaciones, pero no hay ninguna transformación, porque luego salen a murmurar, a maldecir, a robar, a adulterar, a hacer una cantidad de cosas. Solo se han puesto un ropaje religioso. Pero ¿cuáles son las consecuencias para esta vieja humanidad que no recibe el mensaje transformador del Mesías resucitado? No recibe ese mensaje. Entonces las consecuencias son funestas. Alguien pudiera pensar: pero ¿qué culpa tengo si yo no recibí la gracia transformadora? ¿Qué culpa tengo si yo no he sido transformado? Bueno, atento aquí, porque cuando concluya mi sermón le voy a hablar de eso, ¿sí? Para aquellos que están diciendo: no, pero ¿qué culpa tengo yo si no entiendo el Evangelio? Y si yo trato, pero siempre el pecado me domina, y yo sí quiero, pero llevo 40 años y el pecado siempre me gana. ¿Qué culpa tengo? Pues claramente Pablo dice lo siguiente: los que no han sido transformados por la gracia de Dios, y así lo demuestran en su malo y pecaminoso comportamiento, no heredarán el reino de Dios. Ahí puse la sentencia de Pablo un poco parafraseada para que usted le quede claro, ¿sí? Que los que no fueron transformados no heredan la salvación eterna. Así que esta reflexión es para pensar qué tanto hemos sido transformados, qué tanto hemos sido cambiados, o recibimos un día el Evangelio y nos quedamos ahí en lo que dice Hebreos capítulo 6. Ah, yo ya fui bautizado. Ah, sí, yo ya me arrepentí. Ah, yo canto una alabanza. Ah, yo voy a la iglesia. Ah, yo leo mi Biblia. Pero ¿dónde está la transformación del antes y después? Necesitamos esa transformación, al menos en esta comunidad, para notar que sí somos ciudadanos del cielo. Una pregunta de aplicación aquí. Piense por un momento. ¿Usted ¿Vive sin gracia o usted vive con gracia? Pregúntese por un momento. ¿Quiere usted enfrentar las consecuencias o quiere decir, Señor, ayúdeme a valorar lo que estoy aprendiendo y ayúdame, Señor, para experimentar un genuino y verdadero arrepentimiento? Ayúdame, Señor, para poder cambiar de ser un mísero gusano en una poderosa mariposa de Dios y poder volar para hacer la obra de Dios, poder volar para exhibir la gracia de Dios, para poder mostrar que Dios sí me ha transformado, que otros puedan ver en mí esa transformación. Bien, muchachos, voy a pasar al segundo aspecto de esos tres aspectos de la gracia transformadora. Y el segundo en sí es que la gracia es transformadora. No es posible que una persona diga que Dios lo eligió, que Dios lo llamó, que es salvo, que es cristiano, y por ningún lado se le vea la transformación. No es posible. No es posible que una persona diga, un día yo recibí a Cristo en mi corazón y mi vida cambió. Y lo dice mientras está contando ese supuesto testimonio. Pero uno lo ve en la calle, uno lo ve con los compañeros de trabajo, uno lo ve en el estudio y hasta maldiciones y groserías, botella en mano, navaja, cuchillo y pistola. Y entonces uno dice, entonces qué, baja el vidrio del carro, entonces qué, me va a matar o qué. O sea, eso no es de un cristiano. Eso no es de un cristiano. La gracia transformadora. A ver, muchachos, tres aspectos fundamentales de la gracia transformadora. En primer lugar, es que la transformación se nota. Hay una transformación inmensa entre un gusano y una mariposa. Un gusano es un gusano. Y un gusano, al menos a mí el gusano me produce repudio, asco. No sé, yo veo los gusanos y no sé, uy, me produce toda una cosa. Pero una mariposa es una delicia. Una mariposa uno la quiere agarrar, la quiere observar. Una mariposa es refleja la majestad de la creación de Dios. Es algo hermoso. Por lo tanto, se debe notar. No es posible que alguien diga que es cristiano como un gusano. No, se le tiene que ver la belleza de lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, cual mariposa hermosa que ondea sus alas, mostrando la majestad de Dios. Ahora, ojo con esto. Nacemos con una naturaleza pecaminosa, inclinada al mal, vieja humanidad adámica, la humanidad de Adán, la vieja humanidad, la que Cristo vino a cambiar y transformar en una nueva humanidad. Nacemos, por supuesto, con esa naturaleza pecaminosa, siempre inclinada al mal. No hay nada que podamos hacer para cambiar esa situación. ¿Hasta qué? O sea, somos gusanos que nos arrastramos por el pecado, que nos arrastramos en la maldad, que nos arrastramos en el dolor, en la angustia, que aunque nos emborrachamos y maltratamos a nuestras esposas y le decimos a Nuestra Señora cosas horribles, cosas terribles a nuestros hijos, les damos mal ejemplo, les decimos que no fumen marihuana mientras nosotros fumamos cigarrillo, hacemos cosas terribles. Somos como ese gusano que producto del pecado nos arrastramos hasta que un día aparece la gracia transformadora y somos cambiados en mariposas poderosas que muestran ahora la majestad de Dios. Y entonces el esposo ama a su esposa, la esposa ama a su esposo. Los que más gozan de ser que el hombre sea transformado de gusano a mariposa, que la mujer sea transformado de gusano a mariposa, los que más gozan son los hijos, son los gatos de la casa, son los perros, porque ya no van a recibir patadas, puños, mordiscos que le dan con lo que tengan en la mano, sino que van a respetar a los animales, como dice la Escritura, y los van a amar. Hasta que aparece la gracia transformadora. Y ojo, muchachos, un ejemplo impresionante de cómo un pecador dejó de ser gusano para ser una tremenda mariposa de Dios transformada. Y en este caso, una mariposa que reflejaba la gloria de Dios, transformando la vida de las personas a través de su ministerio. El gran apóstol Pablo, que antes era un asesino. Mira lo que dice la Escritura. Hechos 1:8. Hechos, perdón, Hechos 1 al 3. Dice que este creyente, antes de ser mariposa, era un gusano terrible. ¿Y qué hacía? Perseguía y mataba a los cristianos. Era lo que hacía este tremendo Pablo, antes de ser el gran apóstol San Pablo, antes de que la gracia lo transformara. ¿Qué hacía? Perseguía y mataba a los cristianos porque creía hacer lo correcto. Quizás usted odia el cristianismo y allá en su pueblo odian al cristianismo, y quizás usted tenga razón, porque es que el pastor que colocó la iglesia ahí al pie del taller resultó ser un ladrón y robó a todos los comerciantes y hizo una cantidad de cosas. Ese fulano nunca fue pastor y Dios nunca lo llamó a eso. Y como dice la palabra, son dignos de mucha condenación los que son piedra de tropiezo. Pero usted no ponga la mirada, amiga, amigo, no ponga la mirada en el mal ejemplo. No ponga la mirada en el que dice que es cristiano y se emborracha, en el que dice que es cristiano y es ladrón, es tramposo, no paga. No ponga la mirada en él, ponga la mirada en Jesucristo. Ponga la mirada en buenos cristianos, búsquelos, sí existen, son muy poquitos. Sí hay iglesias muy buenas, son escasas. Hay pueblos que no tienen ninguna iglesia de sana doctrina, pero sí existen. Pablo fue transformado de gusano a mariposa. Era un tremendo perseguidor. Pero mira, Hechos capítulo 9, allí se convirtió en una mariposa del Señor. Estoy usando esta ilustración de la gracia transformadora, de la metamorfosis de gusano a mariposa. Capítulo 9, Pablo cuenta cómo fue transformado. ¿Cómo fue cambiado? Salió de esa humanidad de Adán y ahora es la nueva humanidad de Cristo, donde tiene el poder del Espíritu Santo. Pero ojo a este detalle, hermanos y hermanas. Ojo al detalle de aquellos que se quedaron sentados en su sillón domingo a domingo, semana a semana, muy cómodos en el confort de su sillón. Y dicen, gloria a Dios que Dios me transformó. Escuche, ¿para qué Dios lo transforma a usted? No realmente para que sea una mariposa como tal, no para que sea ese animalito. Estoy usando una metáfora. Es para que usted haga lo que hizo Pablo. Pablo fue transformado y usado. Ahí está el texto. Para transformar a muchos. Dígame usted, ¿a quién transforma? Dígame usted, ¿a quién transforma en su casa? ¿Es usted una luz en su casa? ¿Sale en medio de la oscuridad? ¿Su esposo le cree a usted? ¿Su mujer le cree? ¿Sus hijos le creen a usted? ¿Usted es un ejemplo de una persona que ha sido transformada? ¿Su palabra tiene autoridad? ¿Tiene poder? ¿Su esposa lo respeta porque usted es un varón de Dios? ¿Un hombre de Dios? ¿Un hombre que fue transformado e imita a Cristo? Pregúntese, compañero. Eso. Hechos capítulo 9, el versículo 20, dice, tan pronto Pablo fue transformado, comenzó a predicar y predicaba que Jesús había transformado su vida y por eso lo quisieron matar. Usted sabe, lo persiguieron, lo metieron a la cárcel, le dieron de piedras, de golpes, con varas. ¿Qué fue lo que no le hicieron a este hombre por atreverse a decir que él ahora era antes de lo que había sido? Había un antes y un después. Dígame, ¿qué tanta persecución tiene usted y tengo yo? Nos persiguen, levantan calumnias contra nosotros, levantan murmuraciones, nos atacan. O a usted nunca le pasa eso, sino que usted vive una vida cristiana en un confort que lo único que falta es que le salgan alas en las espaldas. Preguntémonos. Pablo comenzó a predicar. Y esto, póngale cuidado, hermano, póngale cuidado. Le estoy diciendo que Cristo lo convirtió a usted de ser gusano a mariposa, no para que saque sus alas y le cuente qué bonita es la vida cristiana, sino para que usted sirva. Sirva a otros, alumbre a otros y ayude a otros también. Eso es lo que quiero decirle. Pero un segundo aspecto de la gracia transformadora, no solamente que se nota, sino que se demanda, hermano. Esa transformación Dios la demanda. Usted no puede quedarse en una miserable religión, sino que usted debe ser sal y luz donde usted vaya. O lo aman o lo odian, o lo aceptan o lo rechazan. No es posible que usted viva en un vecindario donde todo mundo lo quiere a usted. Eso no es posible. Ni siquiera Cristo logró eso. Algunos lo amarán, otros lo rechazarán, pero usted debe ser fiel a Dios en cuanto a la transformación. Entonces, la transformación se demanda. San Pablo escribió: cada persona que ha sido transformada por la gracia de Dios es carta abierta y leída. Este pasaje de esta la Biblia está enmarcada donde los falsos maestros en Corinto comienzan a decir que Pablo no es apóstol de Dios, que él nunca vio a Cristo, que él no tiene autoridad para ser apóstol de Cristo, que tampoco ha hecho milagros sobresalientes, que no ha hecho nada por la obra del Señor, que es bravo y fuerte a través de las cartas, pero es una persona supremamente débil y cobarde de manera física. Y Pablo acude a los hermanos de la iglesia y le dice a los hermanos de la iglesia: ustedes son cartas abiertas y leídas del trabajo que yo he hecho, de la misión que yo he hecho, un miserable gusano transformado ahora en una poderosa mariposa de Dios y convertido en un misionero y en un pastor del Señor. La gracia se denota, se tiene que ver. La Biblia dice que Cristo es la imagen, Colosenses 3:15, Cristo es la imagen del Dios invisible. La gente miraba a Cristo y la gente miraba a Dios. La gente, se lo repito, la gente miraba a Cristo y la gente sabía que estaba mirando a Dios. Que así como Cristo actuaba como persona, así era Dios. La pregunta es, ¿y la gente sí ve a Cristo en usted? ¿Qué imagen refleja usted de Dios? La gente sí ve a Dios en mi vida. Mis hermanos, mi familia, ¿ven a Dios en mi vida? Pregúntese. Porque cuando la gente miraba a Cristo, Pablo dice que la gente miraba a Dios. Segunda de Corintios 3:18, Pablo dice: Mas todos nosotros, no la vieja humanidad, está hablando de la nueva humanidad. Mas nosotros todos a cara descubierta, es decir, sin nada que esconder, sin máscaras, el cristiano que se camufla en el trabajo, se camufla en la oficina. Oye, pero ¿usted por qué no hace esto? ¿Usted por qué no toma licor? No, es que estoy tomando medicina. No sea mentiroso, no diga eso. Diga que usted no toma licor porque usted tiene un estilo de vida diferente, usted es creyente y el gozo y la alegría se lo da Dios, no una botella de aguardiente. Pero fíjese, ojo, nosotros todos a cara descubierta mirando y reflejando como un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria a la misma imagen por el Espíritu del Señor. La gloria de Dios, nos parecemos a Dios. Pablo decía en Romanos 12, no imiten las costumbres de la vieja humanidad, sino de la nueva humanidad. La gracia transformadora se debe notar, la gracia no transformadora, Dios la demanda. Si usted es hijo de Dios, demuestre que es hijo de Dios con su conducta, con su forma de hablar, con su comportamiento y finalmente la gracia transformadora es posible. No diga, no, yo no puedo. No, es que yo con este mal genio. No, es que yo nací allí y yo me muero así. No, no, no diga eso. No diga eso. Filipenses dice que el que inició en usted, hermano, la buena obra, él la va a terminar. Confíe en el Señor. Es posible que le salgan algunas groserías. Claro, es posible que a veces pierda la paciencia a tal grado que rompa el pocillo. Es posible que coja la olleta para darle a su marido o el molinillo. Digamos, algunos pensarán que es que Sofía ha hecho eso en mí, pero estoy contando de otras cosas, de otras familias donde se dan con el molinillo, con la olla y todo eso. El que comenzó la buena obra. Tal vez usted ahorita dice, ay, pero es que yo dejar la iglesia católica. No, es que yo no puedo cambiar religión. Amigo, amiga, mire, le digo, ninguna religión a usted le va a ayudar. A usted lo que tiene es que leer la Biblia. No confíe en ninguna religión. Las religiones son tramposas y mentirosas. Las religiones lo único que buscan es convertir las personas en personas que no piensan, que no razonan, que no estudian por sus propios conceptos, que ni siquiera leen la Biblia por ellos mismos. Entonces usted no se ponga a pensar, porque escuche esto, el Evangelio no es religión, el Evangelio es un estilo de vida que nos invita a vivir de manera diferente sin hacerle mal a nadie, siendo mejor esposa, mejor esposo, mejor hijo, mejor empresario, mejor ciudadano. Es posible el que empezó la buena obra. Pero no solamente eso, Efesios 4:13, sé que somos transformados y maduros. Es lo que Dios quiere, que seamos transformados y maduros hasta llegar a ser como Cristo, semejantes a Cristo, parecidos a Cristo, como los estudios que ya tuvimos en los grupos pequeños. Y escuche, y con este versículo paso al tercer y último aspecto de esta reflexión. Porque aquí en Timoteo 2:1-9, pero sí, segunda de Timoteo 1:9, escuche. Dios le salva a usted, Dios le salvó a usted, no para que usted siga viviendo como antes vivía, porque entonces Dios nunca le salvó. Dios le salvó y lo llamó a vivir una vida santa. ¿Qué quiere decir eso? Le voy a explicar en el último aspecto de este sermón. La gracia santificadora. No solamente es salvadora, no solamente es transformadora, sino que es santificadora. Y atento aquí. La gracia santificadora, la gracia transformadora nos lleva a vivir como un santo. Ojo, pero no estoy hablando de los monasterios, no estoy hablando de las abadías. No estoy hablando de irse a una montaña a vivir por allá apartado como un santo, porque esa fue la mala interpretación que la Edad Media se le dio a la santidad. Alejarse, irse por allá y meterse en una casa solos. No. La palabra santo es la palabra hagios del griego o la palabra kadosh del hebreo que significa apartado. Una nueva humanidad apartada ahora. Sacada de esa humanidad de Adán, de esa vieja humanidad y colocada ahora en la nueva humanidad de Cristo. Apartado. Vivir como santo es vivir apartado. Apartado de las viejas costumbres, de los pecados de antes. Pablo era terriblemente asesino, perseguidor. Se convirtió en una persona apacible, calmada, buena gente. Romanos 8 y el versículo 29, donde Pablo está hablando que Dios, un día por su misericordia y por su gracia, nos eligió, predestinó, llamó, pero aquí está para qué nos llamó. Ojo, ¿para qué lo llamó? O sea, no lo llamó para que usted diga, ah, sí, yo soy santo y entonces yo puedo hacer lo que yo quiera. No, 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 no. Yo soy salvo y yo puedo vivir como yo quiera. No, no, no. Porque a los que Dios conoció de antemano, también los predestinó a ser transformados, metamorfosis, hasta llegar a ser una mariposa, hasta llegar a ser un hijo de Dios que muestra la gloria, la excelencia, el poder del Señor. Primera de Pedro, capítulo 1 y los versículos 15 y 16, Pedro dice a esa nueva humanidad, pero ese pero quiere decir que antes vivían de una manera terrible. Pero ahora Ustedes sean santos en lo que hagan. Quien los eligió es santo. Y eso es lo que dice este Levíticos, ¿no? Levíticos. Que cuando se hicieron todas esas leyes ceremoniales, Dios le dijo al pueblo a través de Levíticos, es que ustedes tienen que hacer eso para que sean santos porque yo soy santo. Y Dios, como es santo, demanda eso. Pero también podemos ver entonces que si Dios ya nos santificó y nos puso aparte en un terreno seguro, ojo con esto, si Dios ya nos puso aparte en un terreno seguro, nos puso en una nueva humanidad, ahora es responsabilidad nuestra mantenernos apartados en ese lugar seguro donde Él nos puso. Ese es terreno seguro que Dios nos dio cuando nos llamó a vivir en esa nueva humanidad. ¿Para qué salir de ese terreno a contaminarnos, a llenarnos de pecado, a llenarnos de maldición, si Él ya nos puso bajo el poder de Dios, no bajo el poder del Espíritu Santo? No se contamine, mi hermano. Pero no solamente nos lleva a vivir como santos, nos lleva a ser semejantes o parecidos a Cristo. Necesita usted encogerse. Encoger ese viejo hombre, encoger ese hombre pecador. Nadie puede ver a Dios, pero Cristo es Dios en forma visible. Ahora, Jesús le respondió, porque había una discusión, muéstranos al Padre, decían los apóstoles. Y Jesús le dijo a Felipe, los que me han visto a mí, han visto al Padre. ¿Cómo me pides que le muestre al Padre? Ahora, los que lo han visto a usted también han visto al Padre. ¿Cuánto le falta a usted? ¿Cuánto me falta a mí para que otros vean realmente a Cristo en nosotros, a Dios en nosotros? Tres cosas le ayudan a usted a ser muy semejantes a Cristo. Practique la orden de predicar, de perdonar. Recuerde que es una orden, esto no es emocional. Ah, no, es que yo no siento deseos. No, es que no se trata si usted siente deseos. Es una orden. Nunca se acueste así. Practique el perdón. Huya del pecado. Allí donde siente ese olor maloliente y putrefacto del pecado que vive la vieja humanidad, cuando usted entra en el terreno de la vieja humanidad, allí empieza a oler el olor putrefacto del pecado. Huya de allí, salga corriendo y finalmente madure. Madure espiritualmente. Soporte este tipo de reflexiones. No diga, no, pues que siempre me dan en la cabeza. No, soporte la enseñanza madura. Soporte la enseñanza que lo hace a usted madurar y enfrentar las crisis que la vida le deponga, enfrentar las herejías, enfrentar la apostasía, enfrentar todas las circunstancias que este mundo le depare, porque usted es una persona que ha sido entrenada, maduro, no un niño fluctuante que se deja engañar por cualquier doctrina errada. Y finalmente, nos lleva hacer testimonio a todos. La gracia santificadora nos lleva a vivir como santos, nos lleva a ser semejantes o parecidos a Cristo y finalmente nos lleva a hacer luz a todos. Recuerde lo que dice Romanos, que los que Dios antes conoció los predestinó para ser transformados a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, Dios lo que quiere es que seamos luz y sal en esta tierra. Pensemos cuántos de nosotros somos así. Algunas conclusiones y algunas aplicaciones. Mejore. Yo debo mejorar. Durante el tiempo que he estudiado esta enseñanza, he caído en cuenta de muchas fallas que yo tengo que corregirme con mi esposa, con mis hijos, con la gente de afuera, con muchas personas, con los mismos hermanos. Pero todos debemos hacer esta evaluación. Nadie es perfecto. Dios no está pidiendo perfección a ningún creyente, pero sí que madure, sí que admita sus faltas y su pecado y quiera corregirse. Conclusiones finales y aplicaciones, mi hermano. A ver, ayúdenme a leer, muchachas.
Primero, Cuando realmente hemos sido transformados por la gracia de Dios, es decir, hemos experimentado una metamorfosis, se nota en nuestra vida, un antes, un después.
Eso está muy claro. Si usted y yo hemos sido transformados, se debe notar en un antes y un después. Una de las cosas que Dios me transformó es que yo era muy amante de las armas. Armas de fuego, armas cortopulsantes. A mis 14 años ya pertenecía a una pandilla en mi pueblo, pero no era una pandilla para robar, era una pandilla, éramos como esas personas que se encargan de cobrarle justicia al mal marido. Cuando el marido le pegaba a la señora, nosotros esperábamos que se emborrachara, y cuando había que bajar y subir para llegar a nuestro barrio, y lo esperábamos 7 de la noche, 8 o 10 de la noche, que pasara por ahí borracho, y entre 8 o 10 muchachos lo cogíamos y le damos una cascada, lo amarramos, le damos con correa, puño, patada, y le decíamos: nunca le vuelve a pegar a su mujer. Y así éramos justicieros, así. Afortunadamente nunca nos pasó nada, pero pues eso era un trabajo de la policía. No vayan a contar qué hice eso. Segundo, Poppy nos va a ayudar a leer.
Nuestra condición interna y externa jamás puede seguir siendo igual cuando somos alcanzados por la gracia transformadora de Dios.
¿Están de acuerdo con esta premisa? Saquen así un like o pongan el dedo abajo diciendo: no, no estoy de acuerdo. Bien, los veo ahí.
Tercero, si usted dice ser un creyente salvo, pero su forma de vida no impacta a nadie, su comportamiento en nada se parece a Cristo, debe examinarse.
Levante la mano los que se quieren examinar. Aquí yo los estoy viendo a todos. Levante la mano todos. No, mentira, si usted no quiere, no lo haga. Listo. Hay unos muy obedientes, otros que hay, Dios mío, pero bueno, se les ama. A ver, la última.
Cuarto. Uno de los propósitos de Dios al elegirlo a usted a la salvación es que pueda decir como Cristo: el que me ha visto a mí ha visto al Padre.
Ahora, repita conmigo. Ahora, ¿cómo se dice repita después de mí? En inglés. ¿Cómo? Cuando estaba estudiando primaria me enseñaron y se me olvidó. Repita después de mí. El que me ve a mí, ve a Jesucristo. Repita. El que me ve a mí, de ahora en adelante me propongo esto: que el que me ve a mí, ve a Jesucristo. Que cuando mis hijos me vean, vean a Cristo. Cuando mi marido me vea, vea a Cristo. Repita eso, ¿ok? Ya repitió. Ahora, terminemos. Usted seguramente está pensando: ¿y qué pasa si la gracia transformadora no me toca a mí? ¿Qué es un resumen de gracia transformadora? Ahí le dejo. Mira, ¿qué es gracia transformadora? Escuche, quizás usted diga: no, pero a mí, yo, ¿dónde recibo gracia? ¿Dónde voy a recibir gracia? ¿Cómo hago? Dios no me, yo no siento, yo siento que soy un gusano. Yo siento que Dios no me ha transformado. Escuche, tener la bendición de la gracia de Dios es tener el privilegio de Dios de oír el verdadero y sano evangelio como lo acaba de oír en esta comunidad. ¿Qué más le pide usted al Señor? Lo que tiene que hacer es obedecer. Pero también, escuche, este segundo me gusta mucho. ¡Qué bendición contar con un facilitador que semanalmente me enseña y me recuerda que tengo que arrepentirme! ¿No le parece a usted gracia transformadora? Tener una persona que con mucho amor cada semana nos convoca, nos ayuda, nos orienta, nos exhorta, nos llama al orden y nos recuerda que somos malos y que tenemos que arrepentirnos. ¿A usted no le parece que eso es gracia de Dios para usted? No diga que Dios no le ha dado gracia. Pero también, ¿cómo se manifiesta la gracia transformadora a usted? Mira eso. El mero privilegio de esta mañana, haber escuchado este mensaje bíblico y tener tiempo de Dios para poder corregirse. Otros ya no tienen tiempo. Usted sí tiene ese tiempo de Dios. Pero finalmente, esa gracia transformadora se manifiesta en usted al poder orar ahora mismo, en este momento, y decirle al Señor: la vieja canción que dice, Señor, quiero ser más como tú. Quiero ver la vida como la ves tú. Quiero saturarme de tu espíritu y quiero reflejar al mundo tu amor. ¿Por qué no oramos al Señor y le damos gracias en esta mañana? Incline su rostro y haga su oración personal al Señor. Como Dios le haya hablado, como Dios lo haya guiado esta mañana, Dios a cada uno le habla de manera diferente, a unos le habla aquí, allá, por aquí, pero Dios a todo mundo nos habla y nos ha hablado esta mañana. Conforme Dios le haya hablado de manera particular, de manera personal, ore a Dios. Ore a Dios de manera personal. Quizá usted no sabe cómo es orar a Dios. Es solamente que usted le diga, Señor, aquí estoy yo. No sé mucho de la palabra, no sé mucho de ti. Soy nuevo, soy una persona que estoy empezando, pero te pido que tengas misericordia de mí. Pero también te doy gracias porque me permites oír un mensaje como estos. Me permite congregarme en una comunidad que me predica el Evangelio, que me llama a arrepentirme. El Evangelio es primeramente arrepentimiento. El Evangelio es primeramente perdón. El Evangelio es primeramente santidad. El Evangelio es primeramente consagración. El Evangelio no es plata, no es abundancia, no es bienestar en esta tierra. Por el contrario, a veces somos perseguidos, a veces sufrimos, a veces somos perseguidos de nuestra propia familia. Y como dijo el Señor, los de la propia casa se encargarán de perseguir y hacerle la vida imposible a los hijos de Dios. Sepa, por lo tanto, que Dios le da gracia a usted para oír la palabra de Dios. ¿En qué áreas usted debe corregirse? ¿En qué áreas usted debe aplicar correctivos esta mañana? ¿En qué áreas usted debe decir, Señor, yo no puedo seguir despreciando tu gracia? Yo no puedo seguir teniendo en poco tu gracia. Yo no puedo seguir jugando con la gracia de Dios. Yo tengo que valorar esa gracia que significa que Cristo murió por mí en la cruz del Calvario y redimió mis pecados, compró mis pecados con su sangre, y por eso soy justo a los ojos de Dios, no por mi propia justicia, sino por la justicia imputada en el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Así que dígale, Señor, esta mañana yo quiero parecerme a Dios, yo quiero parecerme a Cristo, yo quiero que los demás vean a Cristo en mi comportamiento, en mi forma de ser, de hablar, de actuar, de pensar, en todo lo que yo hago. Las sociedades no serán transformadas si los cristianos no vivimos como Cristo manda. Las familias no serán transformadas si los cristianos que viven en esas familias realmente no son transformados por el poder de Dios, no se arrepienten de verdad, no se arrepienten ni tienen temor de Dios y le dicen, Señor, heme aquí, soy un pecador y necesito de tu gracia. Señor, sigue bendiciendo cada hogar, cada familia, cada esposo que viene luchando, cada esposo que batalla contra el pecado, que batalla, aleluya, contra tantas cosas en su familia, que a veces pierde los estribos, que a veces actúa como un perfecto persona no transformada por Dios. Sigue ayudando, Señor, sigue transformando a ese hombre, sigue transformando a esa esposa, sigue transformando a esos hijos y sigue transformando esta iglesia para la gloria y la alabanza de tu santo nombre. La gracia transformadora, Señor, que si de verdad fuimos regenerados, si de verdad fuimos salvos, se note, Señor amado, en la transformación que tenemos en nuestra vida al perdonar las ofensas de otros, Señor, al tener siempre esa alegría para perdonar, para crecer espiritualmente, Señor amado, para menguar nosotros, Señor, porque es necesario que nosotros menguemos y Cristo crezca en nosotros y de esa manera ser luz en medio de tanta oscuridad que hay en este mundo y sobre todo oscuridad religiosa que hay, Padre. Padre, bendice a cada persona que hoy se ha conectado, quizás por primera, segunda o tercera vez, Señor. Bendice allá en los pueblos donde están, Padre Santísimo. Bendice a los que están en todo el departamento de Boyacá, Señor. A los que están en Antioquia, en Villavicencio, en el Meta, Señor. A los que están en Cundinamarca, a los que están allá en Europa, Señor amado. Bendice a Natalia y a John, a Sarita, Señor. Bendice a los que están en los Estados Unidos, Señor. Bendice, Señor, a todos, Padre, a todos los que están en este país y fuera de este país, y que tu gracia poderosa, tu gracia que es salvadora, tu gracia que es transformadora y tu gracia que es santificadora, los alcance, los transforme, los cambie, Señor, y ellos puedan heredar la vida eterna cuando se mueran y se vayan de esta tierra. Padre, muchas gracias te doy en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús.